Los Cabos United contra Guerreros de Autlán. 8 de la noche, Estadio Don Gol, Cabo San Lucas. Compra tus boletos en las taquillas del estadio el día del partido o en boletomóvil.com. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus entradas dobles. Asiste con toda tu familia. Apoya al próximo campeón y juntos ser los amos del paraíso.
Cabo Mil Radio 96.3, la estación oficial de Los Cabos United. Tanque de gasolina, $1,000. Ida al cine, $500. Compras en el supermercado, $1,500. Pero ir escuchando el show del Power en Cabo Mil Radio 96.3, ja, no tiene precio. Continuamos.
Semana. Mañana, si lo permiten y nos quieren acompañar, estaremos de 11 a 12 del día en un control remoto con Bridgestone RG Tire en Los Cabos. Y por la tarde-noche estaremos desde el estadio Don Col, Cabo San Lucas, con el previo del partido de Los Cabos United contra los Guerreros de Autlán. No se pueden perder el programa del 25, mañana de 7 a 9 de la mañana, de 7 a 9 de la noche. Edgar Chavarría y Arely Trasviña, la chiquilla, te esperan para que te lleves todos los regalos que tenemos, boletos de avión con señor Air, viene el mini split, aire acondicionado, inverter, TCL de Bugal Confort Integral, $2,000 de gasolina con VHC combustibles, tenemos cortesías VIP del Oktoberfest, que viene el 15 de noviembre, actividades en playa, Cabo Expeditions, Cabo Adventures y mucho más. Programa estelar del 96.3 mensual. Programa 10, 25 mañana, de 7 a 9 de la noche a través de la señal de Cabo Mil Radio. Mucha suerte para todos y nos escuchamos a través de la señal del 96.3. Buenas noches y buen fin de semana. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
En la mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto.
En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a un programa más de En la Mira, aquí por Cabo Mil, como todos los viernes, 9 de la noche, 9 a 10. Además, que lo tenemos por YouTube y lo vamos a estar también compartiendo en sus fragmentos a través de TikTok y diferentes redes como Instagram y Facebook. Hoy, como todos los viernes, le doy el saludo muy cariñoso y a mi compañero y siempre colaborador, no solamente en este programa, sino en varios más, Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Pues así es, aquí estamos nuevamente poniendo un tema de relevancia para la comunidad en la mira. Y bueno, el día de hoy no será la excepción.
Hoy tenemos varios invitados. Iba a estar con nosotros el doctor José Hernández Vela, quien es el titular de la Comisión de Mediación conciliación y arbitraje médico en Baja California Sur, pero fue imposible, tuvo un compromiso que no pudo eludir. Pero ya le habíamos hecho una entrevista, aquí vamos a sacar un fragmento de lo que nos dijo sobre lo que es la comisión, para qué sirve para los pacientes que se sienten de alguna forma agraviados o afectados por diferentes razones. Y esta comisión, que es totalmente gratuita, pues trata de mediar y de conciliar. Aquí vamos a empezar con la entrevista, pero antes le vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, empezando con el licenciado David Moirón Quiroz, quien es el director general de Profeco a nivel Baja California Sur, a nivel del estado. David, bienvenido.
Muchísimas gracias, Armando. Un gusto estar aquí entre ustedes.
También está el doctor Alejandro Belderrain, quien es cardiólogo muy conocido en San José del Cabo, y bueno, en todo el municipio de Los Cabos y a nivel de La Paz. Fue presidente del colegio o de la Asociación de Médicos, si no tengo...
De las dos cosas.
Las dos. Bueno, pues ya tiene experiencia en el ámbito médico y de asuntos que pues se relacionan con conflictos que tienen que ver con la salud y con el trato médico-paciente. Y también, bienvenido Javier, digo Alejandro, bienvenido doctor.
Gracias, gracias Armando, aquí estamos.
También está con nosotros el licenciado Javier Mazoy, porque conocen ustedes por ser colaborador de este programa y en este tema desde el punto de vista legal, pero también hasta como paciente pues afectado en alguna ocasión. Yo también he tenido alguna vez alguna experiencia de este tipo. Yo creo que no faltarán algunos que hayan tenido alguna experiencia, que no es que hay que aclararlo, no quiere decir que vamos a generalizar ni mucho menos, pero hay ciertos momentos o ciertos profesionistas, tanto en la medicina como en las leyes, en la arquitectura, ingeniería, que a veces no son del todo éticos o del todo profesionales en lo que hacen. Y eso vamos a platicar hoy, si no tiene inconveniente. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas noches, Armando, y bienvenido. Sí, efectivamente hay profesiones que por su propia naturaleza, un error puede tener una consecuencia mayor que otras, ¿no? Entonces, los abogados, los médicos, y antes del programa platicaba con Alejandro, creo que tiene razón, esto es multifactorial, ¿no? No solamente es una situación de que algo hizo mal el médico o el abogado, ¿no? Pueden existir muchas cosas alrededor que se tienen que ver, y efectivamente yo también fui... Yo en mi caso creo sujeto sí de una negligencia médica en su momento, pero creo que no se puede generalizar, ¿no? Es un
sí,
tema.
Porque habría que empezar quizás diciendo qué es negligencia, qué es un error, o el error es negligencia, o él es un error humano.
No, yo creo que el error, todos estamos sujetos a cometer un error. Eso no. Sin embargo, si yo me preparo la cama para cometerlo, pues entonces ya hay negligencia, ¿no? Es si mi protocolo es que yo, como abogado, cuando entra un cliente le digo que todo es confidencial y de repente platico con otro abogado y de repente le digo, oye, fíjate, me dijeron esto y por algo se cuela la información, pues no fue un error, fue una negligencia, ¿no? Entonces... Sí, es un tema y es multifactorial, ¿no? Porque también una negligencia se puede provocar por el error de alguien más.
Bueno, vamos a empezar con esta breve síntesis de lo que nos dijo el doctor Hernández Vela hace unos días aquí en el programa de Los Cabos a la Carta, que tenemos de 2 a 3 de la tarde, también por Cabo Mil. Y procedemos a hablar un poquito sobre este y varias varios momentos que pueden ser de discusión, ¿no? O situaciones que puedan ser de discusión. Adelante con el resumen del doctor Hernández Vela.
Nosotros funcionamos como un organismo público descentralizado del gobierno del estado y somos una comisión estatal que está replicada en 28 de los estados de nuestra República Mexicana a través del hace 29 años de la CONAMED creada, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esta comisión pues se creó, y nosotros así lo hacemos, para contribuir a tutelar el derecho a la protección a la salud, así como mejorar la calidad de la calidad de la prestación de los servicios médicos. Es, por tanto, una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos, que promueve y propicia la buena relación, el trato digno, los valores, el apego a la lex artis médica y a la ética en la relación médico-paciente. Eso es básicamente y en general lo que pretende la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico, que todo esto nos lleva a tratar de no tratar, sino mejorar la calidad de la atención médica que se otorga en Baja California Sur. Y mira, todos, ¿qué cosas, cuáles son los asuntos que atiende la COCAMS? Estos son los actos u omisiones derivadas de la prestación de servicios de salud, así como los presuntos actos de posible mala práctica con consecuencias sobre la salud del usuario, lo que significa en estricto sentido que solo se aboca al conocimiento de problemas relacionados con tales servicios. Es decir, nosotros necesitamos que haya materia médica para que un usuario de servicios de salud nos pueda acudir con nosotros y nos presente su problema, y nosotros tenemos en primer lugar una fase de orientación en la que nos enteramos de cuáles son las características de su inconformidad. Esta inconformidad puede ser de las que tú acabas de mencionar, desde la omisión, la negativa, el diferimiento, la mala práctica, y lo que nosotros denominamos, y que al final del análisis y la revisión denominamos como imprudencia o como impericia. Y la negligencia es muy difícil de definir, de encontrar y de catalogar, porque implica que el médico tiene que actuar con dolo. Aquí lo que acabas de mencionar, nosotros es bueno que aclaremos cuáles son los casos que nosotros no podemos atender o no atendemos. Son actos u omisiones que constituyen un delito. Todo lo que conlleve a una situación que implique un delito, nosotros no podemos participar en su análisis o su revisión. No recibimos el caso. O asuntos que ya se encuentran en trámite ante otra instancia civil o judicial. Las controversias laborales también, nosotros no nos metemos en las competencias de las autoridades de trabajo. Y cuando la única pretensión sea sancionar al médico, quitarle su licencia o pedir una indemnización que a veces la mencionan en millones de pesos. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros no atendemos. Sin embargo, estas quejas de atención médica que se presentan directamente ante la instancia judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía o el Poder Judicial nos pueden solicitar a nosotros un dictamen médico a través del envío de toda la documentación relacionada con el caso. Y entonces nosotros ya emitimos un dictamen en base al análisis de todo lo que se considere que sucedió en la atención médica. Y por lo tanto, nosotros hacemos una recopilación de la información, la analizamos y damos ese dictamen al final de los casos. Sí, cuando nosotros tenemos una queja o inconformidad que nos presenta un usuario de servicios de salud por lo que considera una mala práctica del prestador de servicios, nosotros tenemos una primera instancia que es la mediación, en la cual citamos al médico que participó en el acto y al usuario para que haya un intercambio de opiniones entre ellos y diriman sus diferencias en cuanto a las consecuencias que ha generado en la actuación del profesional. Si no hay un acuerdo en esa primera instancia, nosotros ahí no intervenimos, y aclarando que todo esto es voluntario, todo es por voluntad propia, tanto de los prestadores de servicio como de los usuarios. Nosotros no somos ni coaccionamos ni vamos a favor de uno o del otro. Cuando pasamos a la conciliación, nosotros ya tenemos el conocimiento de todo el proceso, de lo que se sucedió. Es decir, ya recibimos un expediente clínico en el cual nos muestra cuál es el camino que ha seguido la atención médica de este usuario. Y a través de ello, nosotros señalamos cuáles han podido ser las omisiones o las condiciones que ya mencioné como imprudencia o impericia para que se generara la inconformidad. Y pueden ser muchas, desde cuando no hay resultados que se pretendieron llegar, cuando una intervención quirúrgica se complicó y hubo secuelas o hubo otra alteración que no estaba contemplada. Entonces, en la conciliación nosotros pretendemos que se aclare y cuál es el tamaño. Pues manejamos un promedio de 150 casos, pero los principales que son las orientaciones, las asesorías especializadas, las gestiones inmediatas. Y la queja formal ya es cuando el usuario presenta por escrito y describe en un formato especial que le proporcionamos nosotros todo lo que considera sucedió durante la atención médica y nos permite a nosotros tener los elementos ya una vez que obtenemos el expediente clínico y hablar con el médico tratante o con el director de la unidad médica o con el encargado del servicio, porque no solamente atendemos la cuestión médico-paciente, sino también enfermería, prestadores de servicios de gabinete, laboratorio, odontología y todo lo que esté relacionado con la atención médica. Entonces, así es como nosotros recopilamos toda una información para poder integrar el caso y hacer una revisión exhaustiva con apego a las leyes establecidas. Pues,
bueno, ahí tiene usted lo que nos dice en pocas palabras el doctor Hernández Vela, que la comisión, pues es, como ustedes saben, pues es un mediador. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cómo lo entiendes, Alejandro Melderrain, doctor?
De lo que se trata es de tratar de llegar a un acuerdo entre el médico y el paciente para no irse a tribunales, para que la cosa no avance más. Ponerse de acuerdo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó, explicarle al paciente, porque a veces todo mundo, cuando las cosas no te salieron bien, tú sientes que alguien la regó y alguien tiene la culpa y alguien me la tiene que pagar. Y a veces el acto médico tiene, como decíamos, muchas aristas, ¿no? Entonces, cuando tú entras a una cirugía, por ejemplo, ahora es por ley que tú tienes que firmar un consentimiento informado. Y de repente la gente se enoja o se asusta porque el consentimiento informado dice que te puedes morir. Y entonces, ¿cómo voy a firmar esto, doctor, de que me puedo morir? Pues es que sí te puedes morir. O sea, no sabemos qué va a pasar en la cirugía. Y esa es una manera de... Le tienes que explicar al paciente con todas las posibles complicaciones. Te puedes infectar, te puedes caer en paro, se te puede romper una arteria, puedes quedar, no, o sea, todo lo que puede pasar. Muchas veces, digo, a mí nunca me han demandado, gracias a Dios, pero yo trato de explicarle al paciente qué tiene y por qué está enfermo y qué le pasó, ¿no? O sea, ya sabrás, yo soy cardiólogo, o sea, mis pacientes a veces fallecen, ¿no? O sea, si llegó con insuficiencia cardíaca, si llegó con un infarto, ¿se puede morir? Pues sí, sí se puede morir, pero nunca me han demandado. porque tenemos lo principal es tener una buena comunicación médico-paciente. Eso es lo principal.
Bueno, vamos a escuchar un testimonio de un paciente que nos lo envió a raíz de que ya habíamos transmitido este programa, el programa con el doctor Hernández Vela de la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y vamos a escucharlo y regresamos.
Buenas tardes. Esta denuncia la hago principalmente porque quiero contar mi historia. Cuando acudí a atenderme al consultorio de un doctor que se dice bariatra, y pues buscando una solución a eso que nosotros a veces queremos encontrar soluciones mágicas porque vemos que estamos subiendo mucho de peso y que no podemos controlar ese peso y que ya nos está afectando. De repente alguien me dijo que estaba bajando mucho de peso, me mandó con este doctor. Y este doctor lo que hace en un principio es revisarme, me da unas pastillas para bajar de peso, unas que sí tienen patente, otras que no tenían patente. Y sin embargo, conforme pasaban las semanas, sí fui perdiendo peso. Las que no tenían patente las dejé de tomar muy pronto porque la verdad es que no sabía qué era lo que me estaba dando. Venían en un sobre de papel, no tenían nombre, no tenían ninguna prescripción que yo pudiera saber qué contenido tenían esas pastillas, así es que decidí no tomarlas. Después de eso, como a la tercera cita, él me empezó a decir que si yo quería terminar con este problema de sobrepeso, que no era realmente un sobrepeso mórbido, sino que había aumentado de peso y mi presión arterial estaba muy por encima de los puntos normales. Entonces, él me dijo que yo tenía algo genético en el estómago y que la única solución era reducir mi estómago por medio de la manga gástrica. A lo cual, en un principio, pues yo le creí, accedí, y de esa manera, la única condición que yo le ponía para operarme es que me anestesiara un amigo mío, que me diera la anestesia. Entonces me dijo que sí, que no había ningún problema, pero que él también tenía su propio equipo. Resulta que empieza a hacer todo el papeleo con el seguro y me dice, esto no lo cubre el seguro, pero te voy a mandar a un gabinete para que te hagan una endoscopía y que ahí nos ayuden a hacer otro diagnóstico. Ya desde ahí ya no me gustó mucho el tema porque eso es mentir, eso es fraude. Entonces, hacer una cosa fraudulenta, como que no estaba muy de acuerdo. Cuando se acerca la cirugía hace un mes, le dije a mi amigo, el anestesiólogo, que se me podía dar la anestesia, y me dijo él que no estaba en el lugar en donde me iba a dar la anestesia y que no podía darme la anestesia en ese momento. Entonces cancelé la cita, pero también me dijo, ¿por qué te vas a operar? Le dije que tenía esto, que el doctor me había dicho que tenía un problema genético, y entonces decidí no hacerme la cirugía. Y decidí no hacerme la cirugía porque mi amigo, el médico, el anestesiólogo, me dijo que no estaba indicada ese tipo de cirugías, no porque él conociera, sino porque él sabía de ciertos casos que este doctor había atendido y no habían estado bien hechos. Entonces, para esto yo había dado un anticipo, porque aparte de que me iba a cobrar el seguro, el doctor me pedía dinero por fuera. Yo fui y le pagué el dinero por fuera. Y entonces cuando le hablo a su secretaria para decirle que no me iba ya a operar, que cancelaba mi cita, un mes de anticipación, me dice, sí, está bien, pero yo quería volver a ver al doctor para preguntarle, para decirle en persona que no me iba a operar. Entonces, cuando tenía la nueva cita, me la cancelaron. Ya no me dejaron ver al doctor, ya no me permitió hablar con él, hasta que le hice una llamada telefónica para decirle, oiga, muchas gracias, no me voy a operar con usted, ya no lo necesito, me estoy sintiendo muy bien, y lo único que quiero es que me regrese el dinero. En ese momento tuve una negativa absoluta por parte de él, me dijo que no me iba a regresar absolutamente nada, porque esos eran sus protocolos, que él ya había comprado material para mi cirugía. Entonces le dije en ese momento, perfecto, dame el material que tienes para mi cirugía, dame las facturas y estamos bien. A su negativa me dijo, no, tú firmaste, yo no te voy a devolver nada. Y la verdad, después de estar indagando quién es este médico, me he dado cuenta que no soy el único paciente que ha pasado por esto. Ha habido varios pacientes a los cuales ha timado, ha robado y no se ha hecho cargo de los tratamientos que él hace, porque en realidad también supe de una muy buena fuente que él no es el que opera. Él mete a los pacientes a la anestesia y una vez que están anestesiados viene una doctora y es quien los opera. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta denuncia? Porque no quiero que más gente caiga. El dinero, si es importante, que no me lo quiera regresar, está perfecto. Ya se robó y así es como actúan los patanes, ¿no? Sin embargo, sí quisiera hacer esta denuncia pública porque no está bien que gente como esta, en un lugar tan pequeño como somos, Cabo, le pueda suceder algo que desafortunadamente hay pacientes que creen, hay pacientes que se operan cuando no lo necesitan y creo que esto es lo que quisiera denunciar. No doy mi nombre porque también su abogada habló para intimidarme y decirme que si yo sacaba esto a la luz, que si yo decía algo que no estuviera o que afectara al doctor, que iba a tener consecuencias. Entonces, es por eso que mando este audio, para que la gente que tenga algún problema, que no busque esas soluciones milagro, que vaya con profesionales y que pregunten a alguien antes qué tipo de doctor es el que los está teniendo. ¿Sí? Muchas gracias.
Aquí básicamente lo que él dice es que primero que le pide un dinero, un depósito. Yo no sé si esto es acostumbre, porque o se va por un seguro médico o el seguro, que eso fue lo que menciona, pero por otro lado, fuera de esta negociación que puedan tener con el seguro, el doctor le pide un depósito, no sé, formas 40 mil pesos, según nos había dicho este paciente. Y después él se arrepiente porque él le da un medicamento que no tiene patente, no tiene ninguna etiqueta, que eso es lo que llama la atención. Él no lo quiere tomar precisamente porque desconoce la procedencia de este polvo y de estas pastillas extrañas para él, y no lo tomen. Y eso lo hizo desconfiar un poco más. Y luego la actitud del doctor, que pues, no le quiere devolver el depósito, y pues él se siente defraudado. Y no sabe qué hacer. O sea, en este caso no es un asunto médico, quizá no firmó, no sé si esto se acostumbra, por eso te lo pregunto directamente a ti, doctor, si se acostumbra a pedir un depósito para una operación con anticipación.
En algunos hospitales, en la mayoría de los hospitales grandes, privados, te piden un depósito para entrar.
Pero con tarjeta y con una serie.
Sí, exacto. O sea, pero todo es legal. Pues tú das un depósito, depende qué lleve el paciente. El depósito puede ser de 5 mil pesos y puede ser de 500 mil pesos. Depende qué tenga el paciente, ¿va? En casi todos los hospitales privados se pide un depósito por adelantado. Y no es que, como dice, no es que el indio sea arisco, lo hicieron. Mucha gente se va sin pagar. Cirugía, le salvaste la vida y pues no tengo, y háganle.
Pero es que hay de los dos lados.
Entonces, el médico y el hospital casi siempre se protegen, pero claro que esto, haz de cuenta que yo voy a comprar un auto, ¿verdad? Y me piden un enganche, pues me tienen que dar un papelito de que yo pagué. Digo, pregúntale a la Profeco.
Ahí hay un tema que refiere esta persona que nos comparte su experiencia. En un momento dado dice que el supuesto doctor le dice, pues tú firmaste. Esto lo acepta el propio quejoso. Entonces, ahí parece que ya hay algún tipo de contrato. Y si está su firma de por medio, y en ese contrato, antes de firmarlo, no se fijó que el depósito no era reembolsable, pues ahí estás hablando ya de que pues hay un acuerdo de voluntades. Ahí está el abogado, porque no me deje mentir. Pero pues en caso y caso contrario, si venía especificado antes de qué momento, como suele suceder con los depósitos, estos son reembolsables, pues entonces sí ya estamos hablando de algo que se puede existir, ¿no?
Aquí por ética, al no realizarse la operación, el decir cancelar la operación, era, pues yo lo veo así, ¿no? Justo decir, si ya hice un gasto, pues ese gasto descontárselo, ¿no? Esto es una materia
no,
de... No.
O no, si está acordado que es como en un hotel, si tú cancelas X días de anticipación, te devuelven todo tu dinero.
Pero yo creo que debe haber políticas.
Políticas de cancelación.
Y que también creo que ahí la misma Profeco debe de tener ciertas cosas en cuanto al establecimiento mercantil, que al final del día es un hospital privado. Entonces, yo creo que hay varias reglas, ¿no? Pero aquí lo que quiero yo entender.
Y no había ni hospital, era un consultorio, ¿eh?
Era un consultorio, te di el efectivo, nos vemos el día, no me gustó, dudé, ya no quiero, y dice, no, ya no te lo regreso. Es básicamente lo que estás diciendo, ¿no?
Y el caso de la receta de estas, de este polvo, estas pastillas que no tiene nada de etiqueta o no tiene ninguna garantía de que sea algo pues comprobable, ¿no? Eso no creo que se permita, doctor.
No está en la norma. La norma oficial mexicana te dice que no puedes recetar ni dar pastillitas en bolsitas que el paciente no sepa qué son. Eso dice la norma. Pero la realidad es que ¿cuánta gente se toma lo que le recetó su comadre? ¿Ah? O lo que le dijo su mamá, que era bueno para el dolor.
Bueno, pero aquí es el doctor.
Ahí, pues sí, pero igual hay médicos que hacen cursitos o a veces hasta sin cursitos. Y hay gente, mire, hemos encontrado gente que ni siquiera es médico. Hay gente que no tiene cédula de médico y ejerce bajando de peso, poniendo botox, poniendo cosas cosméticas, y que resulta que es odontólogo, que es abogado, que es ponedora de uñas. Entonces, lo ideal es que tú como consumidor averigües primero a dónde vas a ir, te asegures que el médico tiene sus diplomitas colgados en la...
Tu cédula, ¿no? Sobre todo.
Cédula. Además, tú la puedes googlear. Cédulas profesionales. Te metes a cédulas profesionales, te pones el nombre del médico y tiene que salir qué cédula tiene y de qué tiene.
Aquí en esta queja hay como varios niveles, ¿no? Y diferentes situaciones sucediendo al mismo tiempo.
Aquí entra Profeco. ¿Dónde podría entrar, por ejemplo, licenciado Moirón, David?
Sí, ¿qué tal? Miren, pues miren, en el tema de cómo se está anunciando el consultorio, pues pudiera enmarcarse como una publicidad engañosa, en dado caso de que la persona esté ofreciendo un servicio profesional, sin embargo no tenga las credenciales como para hacerlo, que estamos hablando de cédulas, de títulos profesionales, ¿no? Y en ese sentido, pues como lo comento, los servicios profesionales se rigen a través de lo que es el derecho civil, y en este caso pues más multidisciplinario con los médicos, porque además hay conciliación y arbitraje por una instancia especializada, ¿no? En el caso de también de Profeco, ¿qué es exactamente lo que revisamos? Nosotros revisamos en el caso de los servicios profesionales, que sí, pueden ser médicos, pueden ser abogados, arquitectos, ingenieros, de que al menos pues estén exhibiendo los precios de los productos y servicios que ofrecen. Adicionalmente, los términos y condiciones en los que ellos ofrecen este servicio. En este caso, por ejemplo, si la persona entregó un anticipo, bueno, pues supongo yo sé que hay operaciones ambulatorias, pero también hay operaciones que conllevan una hospitalización, ¿no? En el caso de las hospitalizaciones, debe haber un contrato de adhesión registrado ante Profeco de manera obligatoria, en donde si no ha sido modificado, pues las cláusulas son completamente claras, y ahí te dice exactamente qué es lo que sucede en dado caso. Si es una operación que no es ambulatoria, que es ambulatoria, donde no requiere una hospitalización por tiempo, pues ahí sí el médico tiene que avisar al consumidor que en dado caso de que si ya dio el anticipo, ¿qué porcentaje le puede devolver en dado caso de que decida no operarse? Si esto no es advertido previamente, por supuesto que el consumidor puede meter una queja con nosotros y realizar una conciliación y decirle, bueno, ok, yo no te avisé de que pues si en un periodo mínimo no te hacía una devolución de tal porcentaje, bueno, se puede comprender, se puede entender en el sentido de que, bueno, es que ya hice compras. Bueno, podemos acordar que sí se puede devolver. Sin embargo, aunque la ley es muy clara, no deja opción, digamos, que si el consumidor decide exigir el 100%, ya que no se le fue advertido, pues sí, tiene todo el derecho de exigir el 100%. Esto se hace a través de la interposición de una queja, ¿no? Allí en Profeco.
En la mira.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Ni uno coyo, y ti saku, y ti nasaku.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto.
En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Aquí, desde el punto de vista legal, le pregunto al licenciado Massoy, cuando él menciona que él hace la denuncia anónima aquí a través de los medios, porque teme que pueda sufrir represalias porque le habló una abogada, pues amenazándolo, ¿no? Ante eso, ¿qué es lo que puede hacer el paciente? Porque si habla la abogada y te dice no se te ocurra dar a conocer esta situación porque te va a ir mal.
Pues ahí tendría que acudir a presentar la denuncia por, puede ser amenazas o por lo que fuera más.
Pero público.
Sí, lo que pasa es que, a ver, son dos instancias y en este caso pueden ser hasta tres. Una es la Comisión de Mediación y Arbitraje Médico, no sé cómo se llame ahora, y que hay que entender que la mediación, cuando te sujetas a mediación, no quiere decir que el mediador va a decidir. El mediador pone de acuerdo a las partes y ellos acuerdan. Si me voy a un arbitraje médico, entonces ya podrían decidir. Ahora, si decido irme por la vía penal, de responsabilidad y responsabilidad civil y penal, es, yo en mi caso presenté en su caso una denuncia ante el Ministerio Público.
¿Y qué te pasó?
A mí tuve un problema de rodilla, la verdad es que la operación no estuvo mal, me infecté, que eso le puede pasar a cualquiera, pero la negligencia en mi caso que yo pedí es que una vez infectado no me dieron nada para la infección. Y nunca me determinaron que tenía la infección. Entonces yo digo, la negligencia no fue la operación. Yo estoy consciente que todos al meterte un quirófano tienes riesgo. Pero si no era posible que aquí me dijeran que no, vuelo a México por el dolor que ya no aguanto y en la misma noche me están operando y me dijeron que en 2 semanas más me quedaba sin pierna. Entonces, ese es el punto. Pero esa es la parte legal. Y después la parte de Profeco, que es con los establecimientos comerciales o mercantiles, porque, como decía muy bien el delegado, pues si es una situación entre un médico y el paciente, pues es un acto meramente civil, vamos a decir, no es materia de la Profeco porque no hay un consumidor como tal. En un hospital o en un establecimiento mercantil ya existe, pero son las tres que se pueden hacer y en algunos casos conjuntamente. En el caso del arbitraje y mediación, no. Si tú ya iniciaste un procedimiento legal, ellos te dicen síguele por allá, yo no hago nada, ¿no?
Sí, aquí yo creo que como con cualquier servicio que contrates, el contrato, ¿no? El acuerdo de las partes es lo que al final rige la relación entre esas dos voluntades, ¿no? Que están contratando, bueno, a ver, yo te doy este servicio a cambio de esta contraprestación, ¿no? Y efectivamente, como comentaba el doctor Alejandro, pues es muy importante que las condiciones en las que se está prestando el servicio médico pues sean absolutamente claras y sean compartidas con el paciente, pero además con la oportunidad de aclararlas, ¿no? Porque no todo mundo tiene la misma formación o la misma capacidad de entender, oye, es que hay efectos secundarios, bueno, habrá quien te diga, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, como con los contratos, pues las cláusulas también vale la pena que las... Cuando vas al médico no llevas un abogado, pues, quiero decir.
A ver, yo creo que sí y no, porque hay cierto tipo de actividades, por ejemplo, en el caso médico, pues un error del médico puede costar una vida. Un error de un abogado en materia penal puede costar que alguien se refunda en la cárcel 40 años. Entonces, es muy difícil yo, en el momento en que voy a operarme con el doctor, firmar un contrato de todas las posibles complicaciones que me puedan suceder. O sea, yo me voy a poner en manos del especialista porque confío en él y supongo que va a ser lo mejor posible.
que si me dio una medicina que me hizo mal, bueno, él lo valoró antes porque me dio esa y no me dio la otra. Yo creo que más de contrato aquí es un problema que nos pasa con los abogados de ética y de responsabilidad. Decía, es la... hacerse responsable. Hice un error, todos estamos sujetos a un error. Pues decir, ¿saben qué? Me equivoqué, voy a enmendar el error o voy a hacer esto.
Pero aquí, es en este caso, hay un asunto mercantil, que es lo que yo ahorita aprovecho para preguntarle al doctor, al licenciado Monroy. ¿Hay casos médicos que ustedes tratan? ¿Tienen un número importante o relativamente importante de quejas en Profeco que tienen que ver con doctores o con clínicas o hospitales?
Sí, sí se han llevado algunas quejas, conciliaciones, incluso denuncias, que son las dos figuras que manejamos. Que en el caso de la denuncia es que dicen, bueno, este hospital no estaba operando con un contrato de adhesión, porque ellos les aplica una norma, aparte de tener el contrato, tienen que cumplir con una serie de requisitos, tanto de exhibición, de términos, condiciones, precios, etcétera, cartas de derechos, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sí se han llevado algunas diligencias en hospitales. En el caso ya particular, cuando estamos hablando de un proveedor contra un consumidor, hablando médicos o consumidores, sí hemos tenido conciliaciones, pero siempre enmarcados en el tema de lo que tiene que ser el comportamiento comercial, ¿no? Del consultorio. Porque como les comento, si bien es cierto, el tema del servicio no lo sancionamos nosotros, ¿no? Hay instancias, está el derecho civil en caso de los servicios especializados, y pues bueno, en el tema comportamiento comercial, que esto lo sanciona la Ley Federal de Protección al Consumidor. Bueno, si hay una discrepancia, si está incumpliendo con algún artículo, bueno, pues de qué manera vas a compensar a la persona, ¿no? Y en este caso, pues estamos particularmente hablando de un anticipo. Bueno, pues como no le avisaste a esta persona que pierde el anticipo bajo ciertas condiciones, bueno, pues esa persona tiene derecho a exigirte mediante una queja en Profeco el 100% de este anticipo que se pagó, ¿no?
Sí, aquí yo te preguntaría, doctor Beldarrán, aquí también tiene que ver la forma, ¿no? Y cuando tú escuchas a un médico, como yo escuché esa grabación, pues sientes que, como lo decía Javier en algún momento, ¿no? Muchas veces los médicos se protegen, o es muy difícil cuando tú te sientes agraviado por un médico y te sientes realmente pues en desventaja cuando es un caso como este. ¿Y qué hacer, no? Porque pues hay hasta un bufete, un despacho especializado en proteger a médicos, ¿no? Y esto además... Sí, pero cuando lo amenazan al paciente, es cuando dices, este médico no es de lo normal, ¿no? No es del tipo de médicos que nos gustaría que anduviera aquí en la comunidad por la forma en que se comportó. Bueno, es una expresión ya personal mía.
Mira, sí, es cierto... Pero creo yo que esto es más, no lo ve la Comisión de Arbitraje Médico porque no fue un acto médico. De hecho, la mayoría de los seguros no protegen al médico en un acto no médico. O sea, cuestiones de cobros o tuve un accidente y yo no vi al paciente. O sea, en eso no te protegen. Ahí tú te tienes que arreglar. Como
dice, en la medicina que le dio, también eso sería COEPRIS, nos decía.
Ahí sí. Por eso son varias cosas. La medicina que le dio, tú puedes denunciar a COEPRIS que fulano de tal me está dando una bolsita que no sé qué es, como si fuera medicina. Y eso está prohibido. Por lo menos amerita multa, sanción, no sé, ¿verdad? Pero sí hay multas, sí hay sanciones. Pero tiene que haber una denuncia ante COEPRIS.
Y tiene que haber pruebas, ¿no? Porque él conserva lo que le dio, según tengo entendido.
Sí, tiene que haber pruebas. Y con eso sí se puede levantar una denuncia.
Es que ahí es lo que decía hace rato, que son varios niveles en esta situación, ¿no? O sea, por un lado es si ese médico ostenta o no la especialidad que dice tener. Número uno, parece que de entrada ahí hay un tema. Segundo, si estando en capacidad médica de prescribir tal o cual tratamiento, pues ¿cómo que ese tratamiento no es? De entrada, eso de que el médico te dé la medicina, pues también, y que te dé una medicina que no es medicina, pues ese ya es otro tema, ¿no? Por supuesto, ya estamos hablando de otro nivel de una práctica, pues a todas luces ilegal, como dice Alejandro.
¿No? Sí, por ejemplo, luego, nosotros
adelante, Alejandro.
Podemos dar muestras médicas, ¿no?
Claro.
Y yo te doy la muestra médica, pero aquí dice qué es, qué contiene, cuántos miligramos, y tú lo puedes comprar en una farmacia. Yo te estoy regalando la muestra médica.
¿Quién la hace? ¿Cuándo caduca, etcétera? Pero además te la regala.
Lo que sí es exacto. Aquí dice muestra médica no negociable.
Así es. No, hablamos de otra cosa. Sí, sí. O sea, eso de que te vendo la medicina, pues ya está, es una situación. Y luego la otra ya es el arreglo de que si el anticipo sí, el anticipo no. Y aquí, bueno, qué bueno que nos deja muy claro el director Moirón, donde nos dice, si no está especificado en ningún contrato alguna cláusula de cancelación donde se especifique una fecha límite, etcétera, el default es que te tienen que devolver tu dinero. O sea, ante la duda, ante la omisión, el contrato base, digamos, es que el anticipo se tiene que devolver en el momento en que el paciente o el otro o el médico cancele la
operación. Pero yo creo que ahí también interviene la ética, lo que menciona el doctor Belderrain, ¿no? Hay veces que dice, oye, pues este paciente no te hizo un gasto, si te lo hizo aquí te demuestro el gasto que hice con tu depósito. Pero yo creo que ahí lo apropiado hubiera sido, pues aquí está tu depósito, ¿no? Pero esa actitud de que no te devuelvo nada y con un plan de hasta además de mandarte a un abogado, eso es lo que preocupa. Y aquí uno de los objetivos de este programa es, ¿qué consejo podemos darle a las personas que en ciertas cosas, o lo básico que tendrían que hacer cuando van a ver un médico o cuando van a someterse a alguna intervención o algún tratamiento, ¿no?
A lo mejor habría que ver qué dice el médico también, ¿no? Porque tenemos nada más un lado de la historia. Y te digo, si en la propia queja ahí en la grabación dice que firmó algo, pues que firmó, ¿no? Habría que conocer las dos partes, porque si efectivamente hay una mala fe, pues sí, claro que eso es punible, ¿no? Y como dices, no queremos un médico en la comunidad que esté abusando, ¿no?, de los pacientes.
Él enfatiza, y si recuerdan la grabación, bueno, lo que hoy escuchamos, que finalmente no le interesa el depósito, sino alertar a la comunidad de que el trato y la manera como vivió esta situación no es la que todos esperamos, y él alerta a las personas para que cuidado con este tipo de médicos. Eso es lo que yo aquí veo. No es tanto que le busque que le devuelvan su dinero, sino la situación en sí, que es lo que atinadamente marca el doctor Belderrain. El concepto de la ética, y quizá también tendría que ser lo mismo en el concepto del trato mercantil, incluso hasta de palabra, ¿no, licenciado Moirón?
Pues bueno, acotándonos, ¿no? Digamos, pues la autoridad nada más puede revisar lo que conste, ¿no? Y en ese sentido, pues para hablar así muy particularmente, efectivamente, ¿no?, tendríamos nosotros que ver qué firmó. ¿Qué términos, de qué se trata, si es un contrato, si es el recibí del anticipo? No sabemos exactamente qué es, pero pues ya una vez teniendo ya más certeza, pudiéramos decirle, bueno, ¿qué puede llegar a suceder? Y en ese sentido, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Pues interponer una queja, y la cual es bastante sencillo, ¿no?, que es la redacción de hechos, y anexar todo lo que le haya dado, que le haya ofrecido, e igualmente, si también tienen sensación de que esta persona, pues, o médico no tiene licencia o está haciendo, promoción de algo falso o publicidad falsa, también pudiéramos nosotros, a través de una denuncia, incluso hasta acudir, ¿no? Y hacer una revisión del comportamiento comercial, como es lo que básicamente Profeco es lo que realiza, ¿no?
Lo que se refiere al costo de la consulta o en los hospitales, bueno, en los hospitales creo que sí debe haber una exhibición de las tarifas, ¿no?
Sí, en los consultorios también. En los consultorios
¿sí?
también.
Ah, sí, en los consultorios también, eso no sabía.
Si llega
Hacienda. ¿No es como de oferta-demanda, como los abogados?
No. Si llega Hacienda y no ve tus precios publicados, te puede multar.
Ah, pero si es como oferta, y o sea, un doctor puede cobrar 5,000 y otro puede cobrar 1,000. Lo que pasa es que tienes que saber.
Ah, sí, eso sí. Pero,
yo igual tengo un arancel que por ley como corredor público tengo que tener la entrada, cuánto te cuesta una sociedad, cuánto... Lo que yo quiera cobrar, pero eso es lo que cobro, no puedo cobrar diferencia.
No es como te vea doy, ¿no? O sea, depende del sapo la pedrada, ¿no?
No, y antes aquí en Los Cabos era muy común que había tres precios. Tenía un amigo que así cobraba, local, gringo que vive aquí, gringo que viene de turista. Y el precio era diferente. Yo nunca lo pude hacer, no me nace. Pero muchos médicos lo siguen haciendo. ¿Es
interesante eso, no, David?
No, pues por supuesto que es una práctica prohibida por la Ley Federal del Consumidor, así ¿no? Es. Incluso pudiera llegar a entrar, pues considerarse como una discriminación, ¿no? En dado caso, oye, claro. Que cobren más barato, ¿no? O sea.
Pero
¿no?
Pues en los restaurantes pasa, ¿no? Precio sí. Para nacionales.
Los ¿no? Derechos.
Sí. Reservarse
el derecho de admisión.
Sí, pero ese es un descuento.
Bueno, así lo manejaba mi amigo, si no era tarugo.
¿Verdad? Ah, bueno, porque sí, porque si lo manejas como
es
descuento,
mi precio normal, entonces ya... A los mexicanos les hago 50% de descuento.
Es también si tú llega a una persona que sea de pocos recursos, igual no le cobras, Alex, sino sí. Por eso vas a estar haciendo... Sí, si lo haces bien, lo haces bien.
Pero yo creo que aquí lo interesante es que este es un caso el que acabamos de escuchar, pero hay otros, vamos a escuchar otros por ahí. Pero finalmente yo creo que el paciente o el comprador o el consumidor finalmente tiene que tener primero conocimiento de que existen instancias cuando se sienta agraviado, afectado, transado o defraudado. Y que tenga que tener cuidado también de ¿A quién va a ver, ¿no? Y cuáles son los antecedentes, ¿no? Y
¿Dónde te metes? ¿Dónde ver
la cédula para tener una certeza, claro. Al menos, de que está viendo un médico o un abogado o un arquitecto, que es lo que dice que es?
A mí lo que no me gusta, Armando, lo que dices es, para mí es un paciente, no puede ser un consumidor. Y el doctor es un profesional y no puede ser un comerciante. Sí. Y el gran problema es cuando el doctor se vuelve comerciante. Ahí tenemos un gran problema. Cuando deja de tener ese sentido ético de por qué estudió la medicina,
se
va a hacer rico con ella, se vale ganar porque son tus conocimientos y todo.
Es tu modo de vivir.
Cuando lo empiezas a mercantilizar y en lugar de tener eso, es como si él, en lugar de tener una notaría, tenga una tortillería y nada más hago escrituras, ¿no? Pues no.
Que fíjate, esa es otra dimensión del caso que estamos estudiando hoy, donde creo que hay carnita, ¿no? O sea, al parecer este médico o presunto médico falta el juramento de Hipócrates cuando le receta una operación a un paciente que parece que no lo necesitaba, ¿no? Eso ya está, digamos, nada más lo hizo por ganarse una lana.
Pero, oye, a ver, detente ahí nomás un momento. ¿Cómo resumes tú, doctor, el juramento de Hipócrates? Porque no todos saben que existe.
Bueno, mira, el juramento de Hipócrates es de la época de Hipócrates, ¿verdad? Entonces, Hipócrates...
De la antigua Grecia.
De la antigua Grecia.
Antes de Cristo.
Entonces, pues. El pueblo de Grecia le daba de comer a Hipócrates. Hipócrates no tenía... por qué cobrar. El pueblo se encargaba de que el doctor tuviera su buena casa, comiera bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, Hipócrates en su juramento dice que él no le cobrará a los hijos ni familiares de sus maestros. ¿Ah? Eso dice el juramento de Hipócrates. No dice que no le va a cobrar al público. Dice que no le va a que nunca va a dar un veneno, que nunca va a tratar de hacerle daño a las personas y que siempre va a tratar de ayudarlos a, a salir de la enfermedad. Eso es en resumen el juramento de Hipócrates.
Por cierto, ya hablaste de la farmacia y de otras cosas.
Sí, la gente piensa
que es otro tema.
El médico juró no cobrar y pues no, imagínate, nadie va a estudiar medicina.
Sí, la parte de la cobrada yo creo que la podemos dejar fuera. Pero digamos, a lo que me refería con juramento era ese, de que solamente...
La ética.
Sí, la ética, a fin de cuentas. Ahí creo que hay un tema de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, y lo otro es esto de la intimidación, de la amenaza de si tú dices algo, te las vas a ver cómo te va. Eso, por supuesto, a todas luces, pues de entrada es una clara amenaza, ¿no?
Pero ahí,
habría que ver, ¿no?
Ahí traes dos profesionistas, al médico y al abogado que habló. Los dos son un par de...
Sí, de gañanes.
Se ve que tienen ahí un contubernio. Eso es gravísimo. O sea, se ve que ya para que un médico tenga que tener a su abogado de cabecera...
A su Rottweiler ahí.
¿Qué onda, no? Claro.
Yo creo que es precisamente lo que hay que alertar a la gente, ¿no? Y es lo que se trata de este programa. Que la gente sepa que hay instituciones o instancias que incluso no cobran para orientarlos, pero también tienen que tener cuidado, ¿no?
Fíjate que a veces las redes sociales nos han ayudado a eso, ¿no? Tú ves que la gente pone, recomiéndenme un traumatólogo, ¿verdad? Y te dicen, y salen ahí todos los lovers y los haters, ¿verdad?
Para bajar de peso, díganme quién es el mejor, ¿no?
Quien te ama, sí, quién es el mejor para bajar. Y es una manera más o menos de ir sondeando quién, con quién voy, con quién no voy. Si ves que el doctor, de todos los doctores, vas a escuchar buenas cosas y malas cosas. Si 20 gentes hablan bien y 2 mal, ese cuate es bueno. Pero si 18 hablan mal y 2 hablan bien, no vayas. Así de fácil.
Algo que nos quisieras decir, David, como pues ya colofón a esta, pues que podría ser una plática más amplia, pero bueno, el tiempo nos limita. ¿Qué nos podrías decir de lo que hemos platicado?
Sí, bueno, pues pues precisamente el consumidor informado jamás será engañado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, está bien buscar referencias, está bien buscar recomendaciones, y en todos los sentidos, pues no solamente con los médicos, ¿no? Muchas veces tenemos, pues desafortunadamente quedas contra carpinteros, herreros, mecánicos. Bueno, pues hay gente que también, pues desafortunadamente no cumple adecuadamente, ¿no? Y ahí, pues, donde se configure una relación de consumo, que es igualmente con el tema, con los médicos, con los arquitectos, bueno, ahí nosotros podemos entrar en la defensa de los consumidores cuando, pues, algo no suceda de manera adecuada, ¿no? Y con todo gusto pueden contactarnos, ya sea para una asesoría, ya sea para, pues, previamente tomar una decisión, y con todo gusto, adelante. Claro que sí.
¿Es qué teléfonos?
Es el 612-16-801-89, es mi teléfono personal, ahí con todo gusto.
¿Hay una página también de Profeco?
Es la página de oficinas centrales, profeco.gob.mx. Ahí pueden encontrar pues distintas temáticas con el tema de los derechos del consumidor, nuestra revista del consumidor, que pues ahí se hace el análisis de muchos, muchos artículos. Entonces, hay una consulta ahí bastante extensa. También pueden meter denuncias en dado caso de que quieran denunciar algún proveedor que está actuando mal, que no esté dándole cumplimiento conforme a la Ley Federal del Consumidor. También, igualmente, no solamente al consumidor, también al proveedor que tenga algunas dudas, que quiera ponerse en línea con la ley, también podemos asesorarlo con todo gusto.
¿Cómo es esa frase? Otra vez está muy buena, parece para las manifestaciones.
Uh-huh. Pues, la consumidor informado jamás será engañado.
Jamás será vencido.
Jamás será engañado. Frase de pancarta.
Sí. Es correcto.
Doctor, gracias, el licenciado Ignacio Moirón Quiroz, gracias, de verdad.
Un placer estar con ustedes. Estoy a sus órdenes para la próxima.
Exacto, gracias. Bien, doctor, ¿tú qué nos dirías para concluir? Doctor Alejandro, sí. El de Ryan, cardiólogo.
Cuando no es una urgencia, cuando tu problema no es una urgencia y te dicen que tienes algo muy grave o hay que operarte, siempre pide una segunda opinión. Siempre pide una segunda opinión. no vaya a ser que resulte que el doctor quiere cambiar de carro.
Hasta una tercera, sí, vine a resolver mi problema, no el suyo.
Sí, o sea, claro, es que si tú vas a la agencia de carros y le dices que como que quieres cambiar de carro, te van a vender un carro, ¿va? Si tú vas con el cirujano y le dices que como que no te gusta tu nariz, te va a decir, no, sí, está muy fea, hay que cambiártela. O sea,
sí, pero no podrás negar que hay doctores, la verdad, que le queda el saco, que les dicen el cuchillo veloz, que...
Pues sí.
¿Sabes qué? Necesitas prótesis, necesitas operarte. Digo, la verdad, lo sabes.
Por eso.
Hay que buscar hasta una tercera.
Una segunda o tercera opinión, exactamente.
Pues hoy ha sido muy, muy grato que hayas participado y esperamos en otros programas, en otro programa, hablar del otro tema que mencioné, que también es interesante y que está... pues discutiéndose a nivel mundial, ¿no? Que es el internacional, que es el de la eutanasia, pero ya lo platicaremos más adelante.
La eutanasia, pues ojalá.
Por lo pronto, hay que cuidar el corazón. Tú eres cardiólogo, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien. Algo más que quieras compartir con nuestro público.
Si quieren cuidar su corazón, lo principal es comer bien, hacer ejercicio, no fumar, no exagerar con el alcohol y tratar de no estar de peleonero. Llevar unas relaciones sociales adecuadas. Eso es lo que cuida tu corazón.
El estrés contribuye, ¿verdad?, al problema.
No estar obeso.
¿Verdad? Ahí está. Pero también hay que cuidado si quieres bajar de peso, a ver dónde vas.
Pues sí.
Hablar, doctor, muchas gracias. Gracias,
de nada,
doctor cardiólogo Alejandro Valderrain. Danos aquí ponemos tus teléfonos de tu consultorio. ¿Cuál es?
624-14-230-31. Y 624-14-219-94.
Él está aquí en San José del Cabo. Gracias. Javier, ¿cómo concluirías?
Bueno, pues que para mí este es un problema más que nada de ética, más que de... o sea, lo que decía el doctor, ¿no? Yo creo que hay que pedir siempre una segunda opinión. Y hoy en un mundo tan informado, pues también informarse con quién va uno, ¿no? Los milagros no existen. Entonces, es simplemente el tener cierto sentido común para escoger un doctor. Ahora, hay casos en los que uno escoge al doctor todo y suceden otro tipo de cosas como lo que me sucedió a mí. O sea, yo sí me informé. Lo que pasa es que después sucede y, pues bueno, son los casos que están las instancias para poder pues tratar de solucionar o reparar o resarcir el daño, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ética, honestidad, y eso es algo que a muchas profesiones, no solamente a los médicos o a los abogados, a veces nos falta, ¿no?
Información y denunciar cuando se sienta realmente y esté convencido de que un médico, un abogado, un ingeniero esté haciendo un trabajo deshonesto, hay que denunciarlo, definitivamente. Y creo que hay colegios, asociaciones o comisiones como esta o como Profeco que están para recibir estas advertencias, ¿no? Que son muy útiles para la comunidad, para que no solamente cualquiera, sino digo, por supuesto, familiares, amigos caigan en malas manos. Justo, ¿cómo terminarías?
Pues yo creo que ya está todo dicho, francamente. Nada más me resta agradecer a nuestros invitados su franqueza, su acompañamiento, sus recomendaciones, ¿no? Cada quien desde su ámbito. Y como siempre, pues la última palabra la tiene usted que nos escucha allá detrás del otro lado de la bocina. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias, y por escucharnos.
Igual al doctor José Hernández Vela, quien es el comisionado de mediación, conciliación y arbitraje médico de La Paz, que estuvo también con alguna participación. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, o nosotros con usted más que nada, en un programa más de En la Mira. Lo esperamos el próximo viernes en otra emisión más de En la Mira a través de Camomil en el 96.3. Justo, buenas noches. Gracias, Justo.
Buenas noches, Armando. Amigos, gracias por permitirnos el placer de su compañía en esta noche, y bueno, como siempre, con los temas torales para la comunidad.
En la producción, gracias a Eric Mesa Monroy, lo esperamos el próximo viernes en un programa más de En la Mira, aquí por Cabo Mil. Buenas noches.
No te pierdas todos los viernes a las 9 de la noche por Cabo Mil Radio y en cabovisión.tv. En la Mira, con Armando Figaredo y Justo Couto.